Presentan Mejor te cuento con Alicia de Arteaga.
Academia Nacional de Bellas Artes. Toda la información de su actividad y programación cultural en su página web www.amba.org.
Fundación CLEM. Una colección única en Argentina. Arte moderno y contemporáneo, nacional e internacional. Marcelo T. de Alvear 626. Entrada libre y gratuita.
Visita Fundación Proa, una cita ineludible con el arte contemporáneo. Seguí las novedades sobre talleres y otras actividades en las redes sociales de Proa.
Arte al Día Internacional, una plataforma con más de 40 años al deber del crecimiento y difusión del arte latinoamericano en el mundo. Actualidad, opinión, entrevistas y mercado. Visite artealdia.com.
Fundación Andreani, junto a la cultura, el arte, la educación, promoviendo además acciones solidarias a través de su programa de logística social. Sumate a las redes sociales y a la web de Fundación Andreani, www.fundacionandreani.org.ar. Museo Luz y Matos, miércoles a domingos, de 10 a 18, Avenida Libertador, 17.426, San Isidro.
Museo Campo Cañuelas, arte, naturaleza y esparcimiento en un predio de 35 hectáreas, a inaugurar pronto. Museo Marco de la Boca, un espacio proyectado por Fundación Tres Pinos. Visítanos en Avenida Almirante Brown 1031, miércoles a domingos de 11 a 19 horas.
Every breath you take, every move you make.
Mejor te cuento.
Every bound you break, every step you take, I'll be watching you.
Con Alicia de Arteaga.
Every single day, every word.
Por Radio Cultura 97.9.
Every game you play, every night you stay, I'll be watching you.
Forse non sarà una canzone a cambiare le regole del gioco. Senza frontiere, con il cuore in gola. E il mondo in una giostra di colori.
Gracias, Claudio. Bueno, es mi comienzo mundialista. Evidentemente ustedes lo saben, si son oyentes de este programa y si me conocen, que para mí el fútbol es una gran prioridad. Después de más de 12 años de escuchar fútbol de primera todas las noches, los domingos, con Macaya y Araujo y las corbatas de Macaya y Madre de Varones, obviamente. Me encanta y quiero celebrar el partido de ayer porque me pareció un partidazo. Yo sé que está todo el mundo hablando, que yo no soy nadie para opinar, pero recién decía y hablaba con Ale Britos y con Claudio Pérez, que para mí este es el mundial de los segundos tiempos. O sea, todo pasó en los segundos tiempos, salvo el primer gol de Arabia, el primer gol contra Arabia, y marcó un poco la tendencia de ese partido, que fue el peor de la Argentina. Pero si ustedes se fijan, todo se define, empieza como una aceleración de los tiempos, como una cosa que es ahora o nunca en el segundo tiempo. Y la segunda cosa que quería decir, que hablaba ayer mucho con mi nieto Nacho, que es un especialista, él vive en Puerto Rico, que es impresionante el avance de los pibes jóvenes. O sea, yo creo que este es el mundial de Enzo Fernández y de Julián Álvarez. Y la verdad, no debería decirlo, pero yo lo noté ayer a Messi un poco cansado. Como que se nota la diferencia de edad entre Messi, el Fideo Di María y estos pibes jóvenes, que, debo decir por otro lado, como buena Millo de River, que son de la cantera del Muñeco Gallardo. son de ese semillero, de ahí salieron. Bueno, el mundial además es un sentimiento tan argentino y también es parte de la cultura. Yo me acuerdo que Rosa María Ravera, una persona encantadora que presidió la Academia de Bellas Artes, hizo una muestra sobre el arte y el fútbol. Hay una relación, para muchos el fútbol es un arte, patear la pelota sin duda lo es. Para mí, de este mundial, yo debo decir que el mejor gol que vi es el de Richarlison, se llama Claudio Richarlison, el brasilero, que hizo un gol increíble, tipo chilena, para atrás, tirándose al piso, que algunos llaman un gol de playa, porque bueno, los chilenos patean la pelota en la playa descalzos todo el día. Pero me impresiona ese sentimiento argentino. Ayer, les aseguro, y no quiero ser ninguna estrafalaria ni loca, pero la verdad que yo estaba emocionada. Me daban ganas de llorar, de ver a esos chicos corriendo la pelota con su camiseta violeta y los polacos que parecían estacas. O sea, salvo ese Zabirowski, el number one, ese que juega, creo que es en el Barcelona. Bueno, salvo ese que me parece que tenía dado un poco de juego, el resto parecían palos. Y los argentinos, como es esa cosa que le escuchaba siempre decir a mis hijos, la pelota pegada al pie, no la largan un minuto, son los dueños de la pelota y pase, pase, pase. Bueno, me parece rarísimo el penal que erró Messi, me parece increíble y además me impresionó porque he visto muchos amigos que por suerte tienen la billetera para hacerlo, que han partido esta semana para ver el partido, con sus hijos, como una cosa así histórica. Bueno, esperamos con mucho nerviosismo el partido del sábado a las 4 de la tarde. Tiene razón lo que dice el director técnico Scaloni, de que tienen re poco tiempo para ponerse de nuevo en forma. O sea, anoche hablaba él a la 1 de la mañana en Qatar y le quedaba un día y medio para estar listos para jugar de nuevo. Pero bueno, a las 4 de la tarde estaremos ahí para hacer la hinchada, la fuerza. Y la verdad que uno aprende un montón de cosas mirando lo que es la sensación de equipo. Yo creo, he visto montones de mundiales, que tuve ayer la sensación de lo que realmente es un equipo, un equilibrio de fuerzas, tirar la pelota para donde hay que tirarla, ese grupo de jóvenes que entra y cómo hacen los cambios. Bueno, nada, mi modestísimo y comentario de madre de chicos fanáticos del fútbol, abuela de fanáticos del fútbol, en este mundial tan particular, que tiene mucho costado político, mucha cosa criticable, mucha cosa que está pésimo y que por supuesto será motivo de análisis, pero solamente decir una línea de que el partido de ayer me pareció estupendo y que vi un dominio argentino realmente notable y que supongo que se va a repetir el sábado con Australia. Dicho lo cual, vamos a arrancar este programa. No lo vamos a arrancar todavía, porque debo dos cosas que quería decir. Primero, que anoche estuve en Vitriol, que es una galería que está en la calle Perón, al 1200, al frente del Centro de la Masonería Argentina, que es un edificio increíble, proyecto del arquitecto Tamburini, que como ustedes saben es el arquitecto que hizo la Casa Rosada, y además empezó el Teatro Colón, aunque no lo terminó. Pero realmente es increíble el lugar. La galería la dirige una persona encantadora, Marco Antonio Arlañán, que es además orfebre y que trabaja mucho para toda esa clientela masónica que está en el barrio. Mi reflexión, aparte de la muestra de un tucumano que me pareció excelente, que es una cosa misteriosa, llena de sutilezas, curada por Julio Sánchez Baroni, bueno, con todo lo que Julio le puso, me pareció excelente. El artista, si no me equivoco, se llama Escalante, es tucumano, nació en el 77, y la verdad que recurre mucho a cosas que a Sánchez Baroni le encantan, como la alquimia, la filosofía sufí, el misterio, lo onírico. Bueno, nada, pasamos un momento súper agradable. Él al lado tiene un restaurante, que el Café de Marco, que está muy bien. Y lo que quería hacer como comentario un poco reflexivo a propósito de esto es que hay una vuelta al centro, o sea, como que muchas galerías se están estableciendo en esa zona de Plaza de Mayo, Avenida de Mayo, Diagonal Norte, alrededores, esto que es Cangallo o Perón, como se llama ahora, y no me parece casual. Yo quise más o menos que Marco Antonio me contara un poquito de inside information, pero no pude avanzar mucho, pero sí avancé con uno de los comensales, que era un conocedor, y la verdad que sí, efectivamente, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires tiene mucho interés en recuperar el centro. Hay mucho edificio abandonado, mucho edificio cerrado, mucho edificio venido abajo, y ponerle otra categoría, y están como que el camino para lograrlo sería el arte, tal como ha sucedido con el Soho, con el Village, ahora con el High Line del Meatpacking District en New York, y con el Este de Londres y la Tate Modern, podríamos, Le Marais en su momento en París. O sea, podría citarles montones de ejemplos, pero en realidad creo que detrás de todo este proyecto, que es una mezcla cultural y es una mezcla de desarrollo arquitectónico, yo creo que hay, por supuesto, un negocio que es que sube el valor del metro cuadrado. Y les voy a decir algo, y que conecta perfecto. El mejor ejemplo de esto es Art Basel Miami Beach. O sea, Art Basel Miami Beach es un éxito fenomenal que está cumpliendo 20 años, ha crecido un montón, tiene 20 ferias paralelas, tiene el Design District, tiene dos muestras de argentinos, está Villarrojas en el Bass Museum y Leandro Ehrlich en el PAM, que es el Pérez Art Miami Museum, que está muy bien. Y creo que no es casual, mis queridos oyentes, acá de Mejor Te Cuento, Radio Cultura, estamos hasta la una, no es casual que los grandes coleccionistas en Miami sean al mismo tiempo desarrolladores inmobiliarios. O sea, hay allí un proyecto súper importante de posicionar a Miami, cosa que ya está hecho, porque a Miami se fue a vivir un montón de gente por la pandemia. Es la ciudad de Estados Unidos que paga menos impuestos, tiene un clima fantástico todo el año, y además lo que le faltaba, yo conozco muy bien Miami y aparte he ido a muchísimas ediciones de Art Basel, lo que le faltaba era cultura. Y a propósito de esto, recibí un mensaje esta mañana muy lindo de Diego Costa Pauser, que inauguró Pinta en el Hangar, en Cocoa Grove. Está realmente muy bien, vi las fotos, estaba lleno de gente, le está yendo regio, y debo decir además que la presencia argentina es muy fuerte. Hay galerías argentinas, están los Calvaresi, lo vi a Julián Mizrahi, no tengo muy claro si Julián ha llevado obra, pero lo vi en las fotos. Está Leopoldo Monescazón, que el artista de él, que se llama Ana Prata, fue seleccionada finalista para el premio de Miami de adquisiciones. Están, por supuesto, Ben Sacar, Barro, Rolf, Jorge Mara, o sea, hay una representación súper importante, y también en los espacios para paralelos. Andrés Compañucci está en Scope. O sea, yo les digo, porque conozco y he recorrido el Espinel, estos días de Miami hay que ir con un muy buen par de zapatillas, un espíritu a toda prueba, con una fortaleza física inigualable, porque es una gym, es una especie de maratón imparable, que a veces uno puede parar 2 segundos para tomarse un daiquiri o conversar con alguien, pero evidentemente la ciudad vive la semana del año. Bueno, nosotros vamos a arrancar una nueva edición de Mejor Te Cuento. Por supuesto, me acompaña en este momento Claudio Pérez en la operación técnica, Alejandra Britos en la producción general. Estamos hasta la una. Yo quiero que ustedes estén ahí, porque yo estoy acá, así que nos vamos a escuchar. Es un día nublado, hacen 20 grados, pasó ese calor mortal de ayer, y vamos a arrancar este programa Mejor Te Cuento por Radio Cultura.
Each one she passes goes high. When she walks, she likes a summer, the sweet, so cool, and sway so gentle that when she passes, each one she passes goes high. Oh, but I watch her so sadly.
Bueno, queridos oyentes, estamos de nuevo en el aire y la verdad que con gran entusiasmo y muy contenta con la noticia voy a presentar a Victoria Norton, a quien tenemos en línea. Victoria Norton es directora del Museo de Arte Moderno de Buenos Aires, que el año que viene va a ser sede del CIMAM. El CIMAM es el Comité Internacional para Museos y Colecciones de Arte Moderno. Algo está pasando. Puede ser. Ahora está. Bueno, decía que el año que viene va a ser el Museo de Arte Moderno sede del CIMAM. Y Victoria tiene una larga trayectoria. Ella estudió en el Bard College en New York, trabajó en el Museo de Arte Moderno, trabajó en Malva, dirige desde hace años Nuestro Moderno en Buenos Aires. Le ha dado una tónica, un carácter, una calidad y un compromiso con el arte contemporáneo y con nuestros artistas único. Además, ha dirigido la Bienal de Lyon, que yo tuve el placer de visitar y que fue una bienal extraordinaria, la Bienal de Pontevedra, la Bienal del Mercosur. Bueno, tiene todos los pergaminos necesarios, pero ahora estamos ante este desafío que coloca a Buenos Aires en la mira de los museos de arte moderno del mundo y le da una gran oportunidad a la ciudad. Hola Vicky, ¿cómo estás?
Hola Alicia, buen día y muchísimas gracias por la invitación, un placer conversar con vos.
Vos sabés que para mí también, recién me pasó una cosa re loca, te cuento, como si estuviéramos fuera de aire. Se activó el teléfono solo y estabas vos hablando, explicando algo que sonaba, viste, como una grabación. Y yo decía, ¿qué pasa? Que está la voz de Vicky y era mi teléfono. Así que pido disculpas a vos y a la audiencia porque pasan esos accidentes tecnológicos. Bueno, contame. Dame lo que representa para nuestra ciudad y qué es exactamente la reunión que va a haber el año que viene de CIMAM, acá en Buenos Aires.
Bueno, el CIMAM es una organización internacional que nuclea a profesionales de museos de arte moderno y contemporáneo del mundo. Hoy tiene 700 miembros, son todos profesionales de museos o curadores independientes, todos dedicados al arte moderno y contemporáneo, que tiene la particularidad de ser un arte vivo,
¿no? Claro.
Son museos que trabajan con artistas que están con nosotros, que nos interpelan, nos desafían, nos invitan a apoyarlos. Bueno, es una plataforma, la de los museos de arte moderno y contemporáneo, única en ese sentido, estar trabajando siempre respondiendo al presente. Uh-huh. Los desafíos, se constituye el CIMAM en el año 62, ya cumplió 60 años de institucionalidad y realiza todos los años en una ciudad diferente, anfitriona, realiza su conferencia anual donde los miembros se reúnen para debatir los desafíos, las nuevas prácticas, actualizarse, intercambiar información y tal. Y esto sucede cada año en una ciudad diferente, siendo la última en Mallorca hace 2 semanas, y la próxima fue elegida ahora Buenos Aires, donde el museo va a ser la institución anfitriona, pero claramente es una oportunidad para el ecosistema local de museos y colecciones de arte moderno y contemporáneo para mostrar nuestra escena a los aproximadamente 240, 250 miembros que van a venir a Buenos Aires a debatir las cuestiones de la profesión, pero también, por supuesto, a conocer nuestra gran ciudad y todo lo que tiene para ofrecer en materia de arte argentino.
Me parece fantástico. Debo decir, bueno, estamos hablando con Victoria Norton, directora del Museo de Arte Moderno, a propósito de la reunión de CIMAM, que va a ser en Buenos Aires el año próximo. Debo decirte, Vicky, que tengo entendido que CIMAM es un desprendimiento de ICOM, que es el Comité Internacional de Museos. O sea, el ICOM preexiste al CIMAM, ¿no?
Claro, el ICOM es la organización internacional
madre
de todos los tipos de museos del mundo.
Claro.
Madre, claro. Y el CIMAM se creó en el año 62 como un comité internacional dependiente del ICOM, y en el tiempo, unas décadas después, se independizó justamente porque las problemáticas de los museos de arte moderno y contemporáneo son muy particulares por la cuestión viva, digamos.
Claro, porque ustedes trabajan, y aparte debo decir, lo dije al comienzo y lo repito, vos le has dado una presencia a los artistas y una variedad de exposiciones y una secuencia permanente de innovación y de diálogo también con las colecciones propias del museo, que es inédito y que realmente muestra esto que vos decís, que trabajar con el artista vivo. Mira, en este momento me acuerdo de que una vez lo entrevisté a Mark Rosenthal, que era curador del Guggenheim de arte contemporáneo, y él me dijo: antes yo trabajaba en arte antiguo y nunca tenía una visita en mi despacho. Desde que dirijo y soy el curator o el chief curator de arte contemporáneo, mi despacho está lleno de gente. O sea, es evidente que trabajar con artistas vivos te provoca un compromiso, te genera una disponibilidad y una entrega que es absolutamente distinta. Y yo te quiero preguntar, casualmente a propósito de esto, los museos en este momento ocupan un lugar muy distinto del que ocupaban antes en la agenda del que visita una ciudad. Son destino de muchos viajeros y de muchos turistas. ¿Qué pasa con eso? ¿Los directores de museos analizan esa variante, incorporan cambios, miden un poco el efecto de sus muestras en el público? ¿Cómo se teje esa trama?
Bueno, uno está tejiendo esa trama constantemente, tratando de, o sea, teniendo muy en claro que uno como Museo de Arte Moderno y Contemporáneo responde a dos entidades humanas muy importantes, una siendo la comunidad artística que uno intenta representar de la mejor manera, y otro el público,
claro,
¿no? El gran público, que es una combinación extraordinaria del público más local, del público que uno tiene al lado del museo, del público del barrio, que idealmente uno quiere que habite el museo y se lo apropie también, sobre todo como museo público, y todos aquellos que están en la Argentina, quienes uno intenta atraer para que nos visiten constantemente, y claramente también la comunidad turística internacional, ¿no? Entonces, tratando de trabajar con todos esos públicos en mente. Además, aprovecho, Alicia, para comentarte que este fin de semana el museo celebra el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, y hacemos un fin de semana accesible con actividades sábado y domingo que se inauguran con la Orquesta Infanto Juvenil del
barrio
de San Telmo, así que estamos felices, los invitamos a todos, y bueno, con los grandes públicos en todas sus capacidades diferentes, estamos felices de poder responder, ¿no?, a los públicos de la manera más responsable, invitando a que el museo sea un día de fiesta, un día de descubrimientos. Tenemos 11 exposiciones en el museo.
¡Qué bárbaro!
En este momento que articulan un programa que se llama Un Día en la Tierra, que tiene la utopía, presenta una utopía que si uno viene al Museo de Arte Moderno, uno podría visitar o recorrer las preguntas y las temáticas y las inquietudes que habitan la superficie de la Tierra. Y bueno, un viaje así imaginario, invitamos a todos a transitar estas preguntas a través del arte argentino con artistas de todo el país, tanto de la colección e históricos como contemporáneos y con obras recientes y obras especialmente producidas para estas exposiciones.
¡Qué maravilla!
Es el gran desafío, pensarnos los museos como instituciones que puedan responder a las inquietudes de la vida cotidiana de nuestros públicos, que nuestros públicos sientan al museo como un lugar relevante, como un lugar donde poder encontrar un nuevo camino para algún cuestionamiento interior, para alguna inquietud, para algunos intereses personales. Bueno, el museo como un gran abanico de posibilidades de exploración, ¿no?
Qué bueno que está eso que decís. Vos sabés que el otro día, hablando con Adrián Rosenberg, a propósito de la muestra de Antropoceno que tiene PROA, justamente reflexionábamos sobre la idea de que muchas de las respuestas a los problemas que nos interpela la realidad hoy, y que son tremendos, que tienen que ver con la sustentabilidad, con el cambio climático, bueno, con la cantidad de cosas que vemos alrededor nuestro y que ocurren, muchas de las respuestas vienen del arte. Y eso que vos acabas de decir me parece una verdad absolutamente de puño, porque creo que los artistas tienen una mirada, tienen una visión, tienen una libertad para pensar y para proponer o dar respuestas a preguntas que nos planteamos todos, que realmente son únicos, porque tienen un como una ventanita, yo digo, como una cosa abierta, más despejada en la mente, que les permite ver. Y en este momento, fíjate que nada, asocio, por ejemplo, con una imagen que podría ser un cuadro de Gómez Canle, que vos siempre sentís que te estás asomando un mundo, ¿viste? Porque sus cuadros tienen como esa cosa que es como una ventana, como un formato que vos mirás a través de. Y yo creo que, bueno, que el Museo de Arte Moderno en estos años le ha dado también una oportunidad y un lugar muy grande, y eso creo que es lo más importante para celebrar para nuestros artistas, que puedan tener visibilidad, ¿no? Yo creo que vos, como curadora, como directora, como conocedora y experta de todo lo que es el arte contemporáneo, me parece que la visibilidad se vuelve clave, ¿no?
Es fundamental, y es fundamental en un momento como el que atravesamos ahora, que es un momento de crisis, digamos, que ya viene, por supuesto, desde la pandemia, pero la pandemia marcó mucho que una institución puede realmente ser una entidad de apoyo y de para dar visibilidad a tantos artistas que están en sus talleres a lo largo y a lo ancho del país, ¿no? Entonces, en ese sentido, hemos iniciado un programa federal muy fuerte. Para darte una idea, durante los últimos 3-4 meses el Moderno ha visitado más de 200 talleres en distintas
partes del
país. Entonces estamos en una plataforma de entendernos como comunidad artística argentina de una manera más justa, más responsable. Y también algo que decís con respecto a esta, me encanta tu imagen de Gómez Canle como una mirada abierta al mundo, y también incentivar a los oyentes, a las audiencias, a acercarse a los museos, ¿no? Porque tenemos esta posibilidad de abrir las puertas de la imaginación para tantas personas, no solo las personas que van al fin de semana al museo, sino también para las escuelas, ¿no? Los museos son plataformas educativas.
Totalmente, eso es extraordinario, Vicky. Vos sabés que la última vez que visité el Moderno, que fue un sábado, no me acuerdo qué día de semana, creo que era un sábado, había grupos de chicos que estaban con instructoras, con gente que hace las visitas guiadas, explicándoles, y me pareció tan conmovedor. Y entonces es que me acordé que la primera vez que yo fui a un museo, que tuve una visión un poco de lo que después escribí durante tantísimos años acerca de lo que eran los museos en la sociedad contemporánea, fue hace 1000 años en el Whitney, en una muestra de John Singer Sargent, que lo vi a los chicos sentados en el piso con una maestra que les explicaba el cuadro de Madame X. y yo me quedé fascinada con esa imagen, la tengo en el disco duro de mi cabeza, y lo que creo, como vos bien decís, es que los museos son grandes oportunidades para abrirnos la mente, para salir de la rutina, para encontrar otras miradas. Y la verdad que tengo que terminar porque se me acaba el tiempo, pero celebro, Victoria, este logro, este espacio que va a tener Buenos Aires con la visita de toda la gente de CIMAM el año próximo, creo que es en noviembre, y por supuesto estos micrófonos están abiertos para difundir, para comunicar, para ampliar la voz de lo que es, de lo que representa que nuestra ciudad reciba ese enorme premio, ese enorme beneficio que son todos estos visitantes del arte tan ilustres. Vicky, te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros y te felicito.
Muchísimas gracias, Alicia, por la invitación y todo el apoyo. Es importantísimo para nosotros. Y bueno, invitar a las audiencias y los oyentes a visitarnos y a decirles a las maestras de todas las escuelas que contacten al Moderno. Tenemos una web que es www.museomoderno.org, donde nos pueden contactar para organizar visitas escolares. Y este fin de semana es un fin de semana accesible, muy bello, muy conmovedor, con muchas actividades sensoriales para todos los públicos, así que bienvenidos. Comienza a las 11 de la mañana del sábado en Avenida San Juan con la Orquesta Infanto Juvenil de San Telmo.
Fantástico, fantástico, allí estaremos. Vicky Norton, te agradezco muchísimo, te mando un abrazo, y que toda esta agenda que realmente enriquece la ciudad siga manteniendo su altísimo nivel, y sobre todo esta promesa del año que viene que me parece excelente. Te mando un gran abrazo.
Muchas gracias, Alicia. Un beso grande. Gracias.
Era Victoria Norton, directora del Museo de Arte Moderno. Nos anticipa la reunión de CIMAM el año que viene en Buenos Aires. Será sede el Museo de Arte Moderno de la Avenida San Juan 350. Una muy buena noticia, Charlie. Vamos un poquito de música y volvemos con el próximo entrevistado.
Starry, starry night. Paint your palette blue and gray. Look out on a summer's day with eyes that know the darkness in my soul. Shadows on the hills, sketch the trees and the daffodils, catch the breeze and the winter chills in colors on the snowy linen land. Now I understand what you tried to say to me, and how you suffered for your sanity, and how you tried to set them free. They would not listen, they did not know how. Perhaps they'll listen now.
Gracias, Charlie Vázquez en los controles. Escuchamos Starry Night, que está dedicado a Vincent Van Gogh, y para mí es un tema divino, divino, que me pone la piel de gallina. Tenemos en línea a María Silvia Corcuera. María Silvia es una artista que conozco de hace muchísimo tiempo. Lleva trabajando en un camino que es propio, personal, distinto, comprometido, atento a las tradiciones, a los saberes heredados, al mundo textil, al mundo americano. Y realmente me da muchísimo placer anunciarles que María Silvia inaugura hoy en el MACBA una muestra especialmente que recorre su tarea desde los años 90 con curaduría de Laura Casanovas. Y bueno, queremos escuchar la voz de María Silvia, un poco lo que representa para ella este momento y un poco cuál es la síntesis, la esencia de esta exposición. ¿Qué tal, María Silvia? ¿Cómo estás?
Muy bien, Alicia, muy agradecida de hablar con vos, querida. ¿Cómo estás?
Mira, muy bien, siento un gran placer porque yo he seguido toda tu producción, tu carrera. Sé que tenés una voz propia, en el sentido no de la voz realmente, sino tu manera, tu ser, tu compromiso con el arte, y además que sos muy generosa en el sentido de compartir, porque tenés mucha gente que te rodea, que aprendió de vos, que te siguió, que mira con atención lo que haces. Y yo pensaba, me decía, voy a hablar con María Silvia, y pensaba, por supuesto, recordaba siempre a Ruth Corcuera, tu madre, que es una persona extraordinaria y un pilar en todo lo que es el arte textil americano, y una sabia, y pensaba cómo vos lograste sintetizar esa tradición, esa herencia, ese saber, con un salto también a lo contemporáneo. ¿Qué es lo que vamos a ver en el MACBA? Te pregunto.
Ya, vamos a ver, Alicia, la verdad es que ha sido una curaduría larga, ardua. Vamos a ver 100 obras de diferentes momentos. No es una retrospectiva en absoluto, son diferentes momentos que dialogan entre sí. Es interesante porque en la primera planta van a ver juguetes, pero en diálogo con algunas obras últimas de una serie que se llama Todo es un globo, que por supuesto es que estamos todos en un globo.
Bueno, algo que debo decir, querida María Silvia, como una especie de paréntesis, es que también vos sos dueña de un humor, de una cosa lúdica y de una cosa bastante sarcástica, intensa, que es bastante definitoria de tu obra. Yo creo que estás diciendo muchas cosas como las estás diciendo ahora. O sea, me gusta esa manera de mirar el mundo a través de lo que estás haciendo.
Totalmente, totalmente, Alicia, lo decís bien. Lo hago desde el amor, pero marco ciertas cosas desde la ironía también, y desde el humor. Creo que el humor es reparador, y entonces, bueno, es importante. Bueno, en el segundo piso hay un recorrido de Las Protegidas, que es otra serie, más otra de Cascabeles, y hay también hasta una alfombra, porque yo tengo el concepto, como vos bien dijiste, de mi madre, que las artes plásticas, el arte contemporáneo, no es solamente lo colgado, etcétera, es la vida, está incorporada en nosotros. Y es muy importante también el tema del oficio. Y eso lo vas a ver en el tercer piso, donde está la dote, que es una especie de ofrenda que empecé a hacer. Todo esto está muy documentado, a mí me encanta la investigación, soy hija de una investigadora. Obvio. Entonces, y ahí hay una, digamos, ofrendas hacia San Cayetano, que hace 5 o 6 años era el tema del trabajo, muy duro en Argentina la falta de trabajo.
Totalmente, por eso digo, y estamos hablando con María Silvia Corcuera, que tu obra tiene no está separada de lo que ocurre, está comprometida con nuestra realidad y tiene maneras distintas de manifestarlo. Yo recuerdo muy bien cuando mostraste la dote, me pareció una propuesta absolutamente genial, porque reunía como un mensaje de tradiciones heredadas, de conceptos que bueno, como vos bien decís, resultan de la investigación, pero también algo muy actual, ¿no?
Sí, totalmente, Alicia. Y la dote se fue ampliando en la pandemia. Trabajé por teléfono y por Zoom con mucha tela, mucha estampa, con Constanza Martínez, que formó un grupo en Lincoln de mujeres, donde hicimos mantos de pandemia, que los van a ver. Y te quiero contar una cosa que es muy afectiva para mí.
Sí.
Hace 2 años o 1 año y medio viene una amiga mía brasilera muy creyente, a mí me cuesta creer lamentablemente, pero respeto mucho la religiosidad popular, y me dice, mira María Silvia, acaban de descubrir un exvoto de Yves Klein.
Mira.
En Santa Rita de Casia. ¿Cómo? Digo yo. Sí, es al lado de Asís. Es una especie de San Expedito.
¡Qué genial!
Que se cayó con el gran terremoto de Lemarque. Por supuesto que las monjitas no sabían qué era. Obvio, era una cajita con sus colores.
Una cajita azul, imagínate.
Una cajita azul con hojitas doradas y algo de rojo y un rollito, ¿no?, de palabras. Me pareció tan conmovedor. Empecé a investigar, a leer sobre el tema. Y Yves Klein no es que fuera un católico practicante, pero era un gran místico. Después, volviendo a ver la obra de Yves Klein, que a mí me encanta, me di cuenta que sí. Y vos sabés que hace esa peregrinación a estancias del maravilloso Busati, el escritor italiano, el del desierto de los tártaros.
Dino Busati.
Exactamente.
Y me encanta ese libro.
A mí también lo adoro. Y vos sabés que, leyendo a los investigadores, que por supuesto despliegan toda con mucho cuidado este significado de Yves Klein, dice una cosa que me pareció tan maravillosa. Él pide, por supuesto, por su familia, por sus afectos, ¿verdad? Y pide porque Santa Rita siempre le dé el don de seguir generando belleza.
¡Qué lindo!
¡Qué conmovedor!
¡Qué conmovedor! ¿No? Vos sabés que... Y me encanta lo que decís, porque además yo tengo una fascinación particular por Yves Klein, conozco mucho su obra, y has dado en la tecla, porque El desierto de los tártaros para mí es uno de los grandes libros, sobre todo esa situación de esa gente que está ahí esperando algo que no pasa nunca, en ese lugar aislado del planeta, y están esperando que lleguen y no llegan, y me pareció siempre una sensación que tiene que ver con la vida, que tiene que ver con la muerte, que tiene que ver con nuestro estado en el hábitat que es este mundo. Y hay una imagen de Yves Klein, que yo no sé si vos la has visto, que él, es una foto en realidad, en la que Yves Klein está saltando como para tirarse.
Y la analicé, la volví a ver después de esto. Y vos sabés que también leí, y después de esta investigación de esta especie de relicario que lo tiene el MACBA, gracias a la invitación de Aldo Rubino, desde ya, leí que ese salto no era el vacío, era un salto como místico.
Ah, mirá.
Fíjate vos, a partir de esto, el artista ha sido vuelto a ver de otra manera. Es tan interesante.
No, es súper interesante. Ahora, mi querida amiga, vos sabés que tengo gente esperando, se me acabó el tiempo. Así que nos vamos a ver hoy a las 4 de la tarde en la rueda de prensa. Inaugura en el MACBA más de 100 obras o alrededor de 100 obras. María Silvia Corcuera Terán, estamos todos contentos, estamos entusiasmados además con esta idea de cómo ha tejido María Silvia con Laura Casanova un relato visual de lo que es su trayectoria en los últimos años, sin llegar a esa palabra que siempre es un poco presumida, que se llama retrospectiva. Es una muestra que todos tenemos ganas de ver. Y también, María Silvia, a través tuyo saludo y celebro a Aldo Rubino, que es el gestor de MACBA, del creador del MACBA y promotor de todo esto. Te mando un abrazo muy grande y la mayor de las suertes, el éxito.
Mil gracias, Alicia, ya está.
¿Sabes qué?
Un beso enorme.
¿Sabes qué? Te lo remereces. Te mando un abrazo.
Un abrazo enorme a vos. Gracias, mi vieja.
Bueno, vamos a un poquito de música con Charlie y volvemos con nuestros invitados, que los tenemos en el piso.
Tu beso se hizo calor, luego el calor movimiento, luego gota de sudor que se hizo vapor, luego viento que en un rincón de La Rioja movió el aspa de un molino mientras se pisaba el vino que bebió tu boca roja. Tu boca roja en la mía, la copa que gira en mi mano, y mientras el vino caía supe que de algún lejano rincón de otra galaxia, el amor que me darías transformado volvería un día a darte las gracias. Cada uno da lo que recibe, luego recibe lo que da.
Bueno, estamos en el aire y ya tengo a nuestros invitados acá en el piso. La verdad que para mí es un honor estar con Valeria Fitterman y con Fernando Espeleta. Y es un honor además recordar a Federico Jorge Klemm. Federico, aparte de todas las cosas que ya sabemos de él y que fue una persona inolvidable, que por supuesto lo escribí en las redes, no lo olvidamos ni lo olvidaremos, dejó este legado que es la Fundación Federico Jorge Klemm, que se mantiene siempre viva con un premio extraordinario. Se cumplen 20 años de su muerte, parece mentira, parece que fue ayer, y tenemos muy grabada su imagen. Y hay algo que les quiero decir a ambos los dos, que los tengo acá a mi lado, que cuando yo publico en las redes alguna cosa de Federico, inmediatamente la gente saluda, celebra, tiene más likes que nada que ponga. O sea, si quiero tener likes hay que poner Federico Klemm. Y la otra cosa es que hay mucha gente, inclusive el otro día una follower que creo que era de Formosa decía que seguía el programa. Yo no sé si lo vería por YouTube, cómo hace que lo ve, no sé, pero que Federico cambió la vida de mucha gente. Nos damos cuenta ahora que pasaron 20 años, pero fue realmente una persona tan innovadora que yo te pregunto, Valeria, no sé, si tuvieras que definirlo de alguna manera, ¿cómo lo veías vos? No sé tampoco cómo lo conociste, ¿cómo era Federico?
Yo lo conocí en el primer Arteba.
Mira.
Y hablando con él y con una amiga en común que era, ¿cómo se llama? Elian Gans, una americana, nos conocimos y él me llamó para trabajar con él. Y yo cuando lo vi dije, wow, qué persona tan diferente. Me pareció extrañísima, pero muy cariñoso y muy amoroso. Y me citó a trabajar. Tuve la primera reunión, nunca me voy a olvidar. Estaba Fernando ahí, lo vi por primera vez hace más de 30 años, creo que fue eso.
¡Qué bárbaro!
Y estaba Charlie y estaba Rosita, su mamá. Entonces tenemos una reunión, charlando un poco. Me preguntó algunas cosas, me contó de lo que hacían y demás. Y a los dos días recibo un llamado de Fernando diciéndome que si podía empezar a trabajar a la semana siguiente. Y Federico me dice, no, sí, yo estoy muy contenta, estoy muy contento, tengo muchas expectativas. Dice, y además mi mamá te adoro.
¡Ah! Eso es clave. Eso es clave, porque yo me acuerdo las fiestas en el Alvear, los cumpleaños cuando los hacía en el Alvear, que Rosita siempre estaba como parada en un costado. Sí. Y cuando Federico entraba en su acto estelar, digamos, su acto triunfal de cantar un aria de ópera, ella lo miraba embobada y había como una especie de conexión, yo pienso que probablemente mental, no sé, una cosa muy 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 de entrañable entre ambos. No conocí la relación, pero sí la vi muchas veces a ella, que en realidad siempre me pareció una mujer bastante callada,
muy callada.
Nunca la escuché hablar mucho.
No.
Y ahora pasó a vos, Fernando Espeleta. ¿Vos cómo lo conociste a Federico? Y también decime en dos palabras un poco cómo lo veías a él, porque vos lo conociste mucho, muy de cerca, lo viste en situaciones muy diversas, y es un personaje que tiene mil facetas, ¿no? Así como tenía mil looks distintos.
Sí, yo siempre pienso, recuerdo esa expresión que se refiere a Maradona, ¿no? Que decía, no me importa lo que él hizo de su vida, sino lo que él hizo en mi vida. Yo lo conocí a Federico de muy pibe comprando.
No conocía eso de Maradona, pero lo adopto.
Es buenísima esa frase, ¿viste?
Me parece que se la deben haber inventado.
Habrán inventado, ¿qué?
Porque me parece una frase fabulosamente profunda.
¿Qué fue de su vida? No importa qué hizo de su vida, sino lo que hizo con la mía. Y ahí hay una historia muy, muy, muy larga que empieza comprando discos en las bateas del Agujerito en el año 72.
Ajá.
Federico entra, yo era muy amigo de La Negra Silva y de Gaby Epstein, que eran los dueños del Agujerito, el lugar donde ibas a comprar discos en Buenos Aires en los años 70, y llega Federico. O sea, imagínate, yo con 16 años, el personaje era de, como él después no se cansaba de repetir, de alto impacto visual, ¿no?
La mejor definición.
Si bien los 70 era una época muy...
era de alto impacto visual.
Extrema, y estaba muy diseminado, y la Galería del Este era el epicentro de la forma y y las expresiones, la herencia del Ditela, todo, en fin, lo que era la manzana loca. Y después con los años nos volvimos a encontrar. Bueno, al poco tiempo también a través de Charlie Grilli, un gran amigo de esa época, conocí ese proyecto que él tenía con Edgardo en la calle Pagano y Gutiérrez, ese Piater, todo diseñado con esos muebles, ¿te acordás cómo está la colección de los gatos y demás? Después los volvimos a ver en Río, cuando yo vivía en Brasil.
Porque él adoraba Río.
Él adoraba Río, tenía una casa en Río, en la Avenida Atlántica, a 10 cuadras, vivíamos a 10 cuadras, así que éramos visita permanente. Y después yo vivía en Londres y seguíamos manteniendo contactos permanentes, cuando viajaba o yo llegaba a Buenos Aires. Estuvimos siempre muy vinculados, siempre hay un momento, viste, como las olas, que cuando pasás la ola ya estás en el mar calmo.
Claro, claro, podés nadar ahí.
Podés nadar
y ser libre y
así,
andar.
Así fue con él, ¿no? Había que pasar esa ola, que era él, su impronta, su presencia, cómo Federico se presentaba al mundo, ¿no? Con todas esas herramientas.
Ahora, a propósito de esto que decís, y esto va para Valeria, yo pienso que Federico se anticipó a la época. Federico fue un innovador, porque en realidad nosotros lo veíamos como un excéntrico, como un exótico, como un personaje raro, distinto, con sus trajes, con su ropa de Versace, con sus compras de la ropa de Nureyev. Pero en realidad él tenía una mirada y las cosas que hacía con su programa, el banquete telemático, que eran como muy contemporáneas.
Absolutamente, él se anticipó a toda una época. Ahora todos, digamos, todo es queer, todo es contemporáneo, todo tiene esa impronta, pero él la tuvo y fue muy rechazada.
Muy rechazada. Porque tal vez, a mí me parece que hubo muy poca gente, y tal vez entre esa poca gente podemos estar nosotros, que comprendían lo que Federico hacía.
Absolutamente.
Porque en realidad él tenía un discurso que iba muchos pasos adelante de lo que estaba pasando en el momento.
Absolutamente.
Pero Alicia, la idea de la trascendencia. Federico pensé que tenía una formación germana y su cabeza estaba basada en una idea fuerza. La idea de fuerza de él era la trascendencia. Desde los simulacros que él había adoptado como herramientas en el pop y la simultaneidad y la serialización, hasta la institucionalización.
Mirá.
Vos fijate que a los 3 años de haber iniciado el laboratorio proyecto que fue Galería Clem, Federico decide hacer la Fundación Clem.
Genial.
Él sobrevivió algunos años, en 2002 él fallece, y la fundación, de la mano de la Academia Nacional de Bellas Artes, con los cuales hemos tenido...
Pero también eso es una idea precursora.
Claro que sí.
Porque él buscó lo más legitimador, institucionalmente hablando, que había para el mundo del arte, que era la academia.
Así es.
O sea, no fue y buscó el pichi de la esquina, ¿viste? Sí, sí. A ver, ¿no? Qué me va a hacer de garante. Eligió lo número uno.
Los bancos pedían que haya una organización intermedia para poder proveer en el desarrollo de las actividades hasta que se agoten los recursos, que son con los medios que se sostiene la fundación en estos últimos, por ejemplo, 20 años. 20 años que estamos coronados ahora en este 80-20, celebración, nacimiento y fallecimiento de Federico.
Impresionante.
Con el Conex Platino, al cual agradecemos.
Una maravilla y nada más merecido.
Y no sabés lo que ha sido la experiencia fantástica que ha tenido de haber dedicado toda la programación a Federico, su recuerdo, su obra, en estos 3 episodios que se curaron, el Encantador de la Noche.
Muy lindo eso.
Sí, 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 sí.
A mí me parece que además pasa algo bastante curioso, que siendo que Federico pertenece un poco a nuestra generación, nosotros convivimos con él, estuvimos en sus fiestas, éramos parte del elenco estable, por llamarlo de alguna manera. Lo que a mí me sorprende es lo que pasa con la gente joven.
¿Viste?
Admiración absoluta.
Porque la gente joven tiene fanatismo por Federico. Sí. Y no solamente eso, sino que tiene gratitud. O sea,
bueno,
agradecen.
Vos pensá que los artistas de hoy, que tienen entre 40 y 50 años, se han formado viendo obra en la Fundación Clem.
Claro.
¿En qué otro lugar iban a ver un Jeff Koons, un Picasso, un Dalí,
un Mapplethorpe?
Y para ellos fue muy importante lo que pasaba en la Fundación.
Yo creo que hay una mezcla también, Que es interesante esto que decís, porque Federico, que era un en muchos aspectos un queer, un transgresor, un personaje avant la lettre, excéntrico, como dirían los franceses, pero era un tipo con una mente muy clara, porque la colección que formó es una colección muy importante y es una colección de mirada certera.
Y es una condición que hace, desde su inicio, está abierta al público en forma libre y gratuita.
Claro, pero la ópera que él compró,
el conjunto,
era muy importante. O sea, él eligió cuadros de figuras, de personajes, de artistas que estaban en la punta de la ola importante.
Bueno, así. Hoy no podríamos comprar el Jeff Koons que tenemos.
Por supuesto que no.
O los Warhol.
Por supuesto que no. Fíjate que hoy estaba casualmente antes de venir, viste que siempre me llega el informe diario de Art Basel, de las ventas, que por supuesto es otra moneda distinta de lo que pasa en la feria nuestra de Arte Va, pero había un cuadro de Kate Herring que en ese momento, en la época de Federico, era como un grafitero. ¿Viste? Después se murió, la obra se revalorizó, alcanzó una imagen propia muy valiosa, pero se vendió en $2.5 millones. ¿Viste? Un cuadro que lo comprabas por $10,000 en su momento. Y todo por el estilo. Ale Katz.
Basquiat.
Bueno, Luis Bourgeois, unos precios siderales. Y yo creo que Federico se anticipó a todo eso. Es como que él. Porque hay una cosa importante también: que Federico también era un artista.
Sí. Un artista y un coleccionista, y dio un puntapié inicial para que los coleccionistas de Argentina puedan constituirse y trascender a través de la institucionalización.
Claro.
Él les demostró que es posible que una
colección... Bueno, claro, es que sería como un precursor de Malva.
Malva, Proa.
O sea, si vos te ponés a ver todo lo que vino después, Malva, Magva, Proa, Fortabat.
Proa no tiene colección, pero no, Fortabat sí.
Sí.
Y fue, bueno, acordate, fue con en aquella famosa visita de Amalita en un cumpleaños de Federico, cuando Amalita le preguntó con qué hiciste acá, cuánto lo hiciste esto, y ahí fue el germen para que ella después haga el dispositivo de colección Fortabat. No,
vos sabés que a mí me impresionaba la capacidad que tenía Federico en esos famosos cumpleaños, que me parece que eran en marzo por ahí, ¿no?
25 de marzo.
Bueno, para reunir una gente tan ecléctica, que además yo nunca pensé que iban a ir a los cumpleaños de Federico, porque estaba Amalita en la cabecera. Y a 2.5 centímetros estaba Mariano Grondona con la mujer. Y viste, y todo el mundo con un respeto enorme.
Grandes amigos de la fundación.
Y te digo, con esa cosa que tenía él, que además era un caballero, era un tipo de modales muy exquisitos. Yo siempre digo que era como nuestro Ludwig de Baviera, ¿viste? Porque era así como que le gustaba la buena vida, las cosas caras, las cosas finas, se vestía bárbaro, tenía un físico increíble y tenía la capacidad de comprar esa obra. Bueno, como se nos acabó el tiempo, porque no sé si están viendo, ya se terminó el programa a full, simplemente decir, esto sigue, vamos a seguir trabajando con Federico, recordándolo.
Sí, sí, por supuesto. Ahora estamos con el premio.
Perfecto.
Que es el número 26.
Qué maravilla.
Sí, sí, y seguimos abiertos hasta mediados de febrero. Y después entramos en Reforma.
Ah, bueno, me parece.
Así que esta es una novedad.
Me parece fantástico.
Gran reforma del espacio después de muchos años.
Me parece fantástico y quiero decirles, antes de que me corten directamente el micrófono, que lo de Daniel Basso me
pareció, es una maravilla.
Me pareció estupendo. Recomiendo, si no lo vieron, que vayan a verlo.
Sí, sí.
Todo lo que tienen. Y otra cosa que quiero recomendar son las publicaciones. Federico siempre fue muy fiel, muy constante, muy serio con todo lo que es la parte editorial.
Sí.
Y es
el
un
área
valor.
De educación. Alicia, no sabes los dispositivos de educación, cómo se han agilizado la cantidad de colegios y de.
Esa musiquita
miles
me está diciendo
alumnos.
Que nos tenemos que ir.
Il faut partir, como diría en francés.
Mil merci.
Yo les agradezco muchísimo, nos vamos a volver a encontrar acá porque quiero que me cuenten de la reforma, quiero que me cuenten cómo sigue. Ustedes saben que para este programa Federico es una figura estelar y iluminar, o sea, como que nos ilumina siempre. Nos volvemos a encontrar con ustedes, queridos oyentes, el próximo jueves a las 12 para Hacer Mejor Te Cuento, acá con Charlie Vázquez, con Alejandra, que nos acompaña siempre, Alejandra Britos, y despedimos a Valeria Fitterman y a Fernando Espeleta, que nos han visitado y que a mí siempre me da muchísima alegría que vengan. Y a todos ustedes, queridos amigos, les digo siempre, hagan lo posible y sean felices. Y que Argentina gane el sábado.
Fundamental.